At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Un gusto, como siempre, saludarles a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Estamos con ustedes el día de hoy, John Sutcliffe, José Luis Sánchez Solá, quien les habla, Ciro Procuna. John, ¿cómo andas? Bienvenido.
Un gusto. El Chelis, estoy bien feliz. El Chelis ha estado con nosotros toda la semana.
¡Qué bien!
Ayer se echó muy buenas puntadas, espero que hoy también.
Siempre un gusto tenerte, José Luis. ¿Cómo estás, Chelis?
Bien, Ciro, bien, John, gracias. No, y te va a faltar mañana. Mañana rematamos.
Mira.
Los voy a querer, pero los voy a extrañar.
Ah, qué maravilla.
Pues, me voy al abierto de tenis de Los Cabos, que será transmitido actualmente por ESPN y Disney Plus. Pero yo voy a ir a jugar golf. Pero bueno, un par de días se vale. Chelis, por cierto, dijiste que ibas a comprar un boleto por primera vez para ir a un partido de fútbol. Me gustaría en redes sociales ver el boleto que ya pagaste hoy para ver Tijuana América.
Si comprara yo algún boleto, era para ir a ver al señor.
Ah, ok, sí.
Al joven.
Si
al
acaso
joven,
lo compraras.
Sí, if I sold one ticket, just
if look, I had to buy Mr. a ticket.
Mr. Mora.
Ok.
Excelente. Pues hoy juega Gilberto Mora en la Ciudad de México. Hoy juega con el conjunto de los Solos en su partido contra el América. Los juegos adelantados de la fecha 2. También Toluca, que estará visitando a Santos Laguna. A las 7 el primer juego, a las 9 de la noche el segundo. Sigue en el aire el tema Keylor Navas. No hay todavía luz verde, no hay todavía humo blanco en ese sentido. Lo que sí, John, es Álvaro Angulo, que hoy fue presentado como nuevo jugador de los Pumas. Y también tenemos a un ecuatoriano en el círculo de espera.
Pedro Jean-Pierre Vite, UCA, ecuatoriano. Deja el Vancouver del MLS y estará llegando en el transcurso, si no es que ya llegó a la Ciudad de México. Lo de Keylor Navas sigue siendo una prioridad, ni es uno, ni es tres, ni es cinco, no se sabe exactamente, pero están negociando. Keylor quiere venir a Pumas, él está presionando y yo creo que de aquí al viernes habrá humo blanco. Y Chelis, que nos gusta de vez en cuando una apuesta por ahí, si tuviera que apostar 100 pesitos y me paga 2-1, si llega o no llega, yo en estos momentos sí me rifaba mis 100 pesitos que Keylor Navas será el próximo portero de Pumas, porque por más berrinchudos los argentinos, business es business y mándame el dinero y te lo llevas.
Entonces tú estás diciendo que... Sí, perdón, Chelis.
No, tú dime, Ciro.
No, estaba nada más puntualizando lo que dijo John, que él ve con perspectivas positivas que se cierre lo de Keylor, José Luis.
Yo creo que sí, porque no quiere quedarse ahí y es un dinero que tienen guardado en un cajón, y en un cajón en cualquier momento entra alguien y se lo lleva. Y entonces, ¿para qué lo quieres guardado en un cajón ante la escasez de billete que hay en su cajón y en el mío?
Uh-huh. No, imagínate, Chelis se quiere ir, es tu portero, pero no quiere estar bajo ninguna circunstancia, sí. Pues acabas diciéndole a tu directiva, pues entonces ya sáquenle lo que pueda, ¿no?
Claro, lo que pasa es que sí, el ofrecimiento de 1 millón se me hace irrisorio, hasta se me hace de burla, ¿no?
Sí, parece bajo, es bajo para un guardameta de 38 años de edad, que tiene
pero
un currículum
pesadísimo.
Pero nadie
sabe exactamente qué se ofreció y qué piden, ¿eh?
Correcto, bueno, pues veremos al tiempo, pero Universidad necesita soluciones pronto. Ya hoy presentaron a uno de sus refuerzos. Ya hablábamos de los dos juegos que hoy se estarán disputando. Se jugó en Europa, en Suiza, en Ginebra, el duelo entre Italia y Noruega. Italia derrotó a Noruega, 2-1. Son los primeros que avanzan a las semifinales. Lamine Yamal ya porta oficialmente el dorsal número 10 del FC Barcelona. Firmó su primer contrato ya como mayor de edad. Faltan 50 días para el regreso de la NFL. Hoy son los ESPYs, mañana empieza The Open Championship y nosotros nos vamos a una pausa.
En esta madrugada, Ciro, te tengo que corregir como a la 1 de la mañana.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Le urgen sus refuerzos a los Pumas de la Universidad. Fueron 7 canteranos en el juego anterior contra Santos Laguna. Algunos ya que no se cuecen al primer hervor. O sea, vaya, no es que hayan jugado con 7 teenagers, para que me entiendas. O sea, pero sí canteranos, va, perfecto. Pero sí, los refuerzos le urgen. Y ya hoy presentaron a Álvaro Angulo, un tipo que juega como lateral izquierdo, que conoce muy bien el entrenador Efraín Juárez y que César Caballero estuvo para cubrir. César, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Así es, hoy se presentó oficialmente y ante los medios de comunicación Álvaro Angulo como nuevo futbolista del cuadro de los Pumas. Hay que recordar que el colombiano ya había llegado a la Ciudad de México desde el fin de semana pasado, ya tuvo sus primeros entrenamientos, incluso ya está disponible para jugar este fin de semana, si así lo decide el técnico Efraín Juárez. Hablaba Álvaro Angulo de que obviamente la relación tan estrecha, tan cercana que tiene ahora con Efraín fue fundamental para poder dar este paso de venir al fútbol mexicano, y también considera que hoy la Liga MX es una de las ligas más poderosas del continente y se ha vuelto muy atractiva no solo para el futbolista sudamericano, sino también para figuras mundiales, como puede ser el caso de Aaron Ramsey, de James Rodríguez o de Sergio Ramos. Así que hablaba Álvaro Angulo de que hoy el fútbol mexicano vive un prime realmente con la Liga MX.
Perfecto, César. Vamos a escuchar a Álvaro Angulo y seguimos comentando del tema con John Conchelis. Vamos con el nuevo refuerzo de los Pumas. Más adelante. A ver, en un instante lo escuchamos a Álvaro Angulo. Yo te quería preguntar, ¿la llegada de este futbolista puede ser uno de los detonantes para que mueva dibujo táctico Efraín o lo ves manteniendo lo que hemos visto hasta el momento, César?
Mira, yo veo a Angulo, Ciro, tomando o adueñándose de esa lateral izquierda. Es un tipo que tiene muchísima llegada hacia línea de fondo, que tiene también muchísima experiencia, tiene paso por el fútbol argentino, viene del Independiente de Avellaneda, pero realmente sus mejores momentos los vivió en el fútbol colombiano, y en esa última etapa con Efraín Juárez realmente se volvió fundamental para el Atlético Nacional por esa salida que daba por esa banda y porque también te va a entregar una fortaleza defensiva que me parece en estos momentos los Pumas no tienen o no cuentan. Esto se va a ver reunado también a la llegada del volante ecuatoriano Pedro Vite, que esta misma tarde también estará ya en la Ciudad de México, así que esa banda izquierda de los Pumas promete mucho, promete ser un sector que genere mucho fútbol a la ofensiva y realmente le urge a este equipo, porque la exhibición que vimos el fin de semana pasado dejó muchas dudas y dejó mucho que desear.
Correcto. Escuchamos a Álvaro Angulo, adelante.
Que Pumas tiene una gran historia. Lo que me motivó venir acá es, como tú lo decías, es una institución donde hace mucho tiempo no ha conquistado títulos, y a mí me gustan estos retos. Me gustan estos retos. Cuando llego a Atlético Nacional también llevaba mucho tiempo de no conseguir títulos y conseguí 5. Estar en Puma es ganar todo. Como lo decía el profe Efraín, no vengo a ganar partido, vengo a ganar títulos, y yo creo que esa tiene que ser la mentalidad de todo lo que conformamos Puma, tanto hinchada como jugadores y cuerpo técnico. Que Efraín me haya pedido a Pumas fue algo muy importante, además fue lo que me ayudó a tomar la decisión más ligera, porque es un técnico donde ya compartí con su cuerpo técnico, donde me conoce muy bien y donde sabe explotar mis fortalezas. No fue muy bien en Atlético Nacional. Y desde el primer día que llegué acá, le dije que ojalá, y eso está en nuestra mente, podamos hacer lo mismo que hicimos aquella vez en el Club Atlético Nacional.
Álvaro Angulo, 1.75, muy fuerte el tipo. Vamos a ver qué tanto le aporta, pero tiene toda la lógica, lo conoce el entrenador, llega listo y creo que no correrá mucho tiempo antes de que lo veamos jugar. John, dale, ahora te escucha, sí, César.
Bajándose del avión, yo creo que lo van a usar, ¿no, mi César?
Sí, totalmente, John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La verdad es que la llegada de este tipo de jugadores pues tienen que potenciar al Club Universidad Nacional. En el caso de Pedro Vite, también lo tenían ya muy bien ubicado de cuando lo enfrentaron en la CONCACAF. Hay que recordar que este volante ecuatoriano jugó con el Vancouver Whitecaps la última temporada, vino a jugar contra los Pumas, así que lo vieron bastante cerca, vino a jugar también contra Cruz Azul, entonces lo tienen ya muy bien ubicado, llega con buen ritmo futbolístico porque él llega prácticamente cuando la temporada de MLS está en su apogeo, físicamente está bien, ritmo futbolístico está bien, así que me parece y no me parecería extraño tampoco que pudiera también utilizarlo el fin de semana tanto Angulo como Pedro Vite por esa banda izquierda.
Una última, César. Angulo, Vite, ¿compras definitivas o cesiones?
Son compras definitivas los dos llegan para quedarse con el conjunto de los Pumas y habrá que ver también el tema, Ciro, de los demás refuerzos, ¿no? Hoy lo decía en la conferencia de prensa Eduardo Saracho, directivo de los Pumas, de que se va a reforzar sí o sí la portería. Saben perfectamente que no se pueden jugar todo el camino con porteros de la sub-17, así que va a llegar un guardameta al conjunto de Universidad Nacional. El tema de la novela de Keylor Navas, lo que nos explicaban es que la primera oferta se rechazó, la de Pumas, la de $1,000,000. Newell's Old Boys quiere por lo menos 3 o 4. Es una situación que en este momento luce lejana, pero ojo, no está totalmente tirado, no está totalmente descartado. Sí, en este momento luce lejana la posibilidad, pero es algo que se puede reactivar y tomar fuerza en las próximas horas, en los próximos días. También ya se están viendo algunos otro tipo de opciones. Puede ser Esteban Andrada, que es un hombre que gusta al interior de Pumas. El mismo Guillermo Ochoa, que es agente libre, aunque nos decían que en este momento no lo tienen como opción. Así que me parece que Pumas, yo no descarto que haga un último esfuerzo por el tema de Keylor Navas, que si bien hoy luce lejano, no está totalmente descartado.
Gracias, César, un saludo.
Excelente tarde, cuídense.
Muchas gracias a César Caballero. Yo, donde sigo viendo débil a Pumas, Chelis, es en la cuota goleadora. ¿Quién va a marcar los goles en este equipo?
No, pero mira lo que estamos viendo. Angulo, colombiano, zurdo y goleador, yo lo compro sin ver. Metió 12 goles este joven. Tener un lateral, ayer lo dijiste eso, ¿no, John? Que metió 12 goles.
Sí, 12 goles en un año.
Lo conoce el técnico. Caramba, a lo mejor es el doble de aquel Angulo, que para mí fue el mejor jugador varias temporadas que jugó en el Puebla, que ya se retiró. Qué buena contratación por todo lo que escuché en los últimos 7 minutos.
Y Chelis, yo lo que te quería, bueno, tengo un par de preguntas. La primera es, Pedro Vite, lo habrás visto con Vancouver, yo sé que le encanta a Efraín su posición, tal es que no querían soltarlo, lo acabaron firmando para luego venderlo. ¿Cómo lo ves en el esquema de Pumas el fin de semana?
Es que mira, fíjate los comentarios, cómo varían de lo que platicábamos ayer de Pumas, sin portero, sin un cuadro desarticulado totalmente que presentó contra Santos. Con estas nuevas incorporaciones de buenos jugadores conocidos por el técnico, pues caramba, se necesitaba un frasquito de cola para poder pegar, porque la defensa ya te la arma. La llegada por la izquierda, que es tan necesaria hoy en día en el fútbol mexicano, y que nadie quiere ir a la línea de gol, ya lo tiene. Delantero con Martínez, lo tiene. Vite, que puede engranar con el contención y con el delantero, lo tiene. Caramba. Para mí, Pumas,
si todo sale bien, ¿no?
Va a ser otro este fin de semana, ¿eh? Porque también esa grada empieza a presionar y agárrate.
Sí, claro.
Bueno, escucho mucho optimismo. Yo sigo pensando que le falta a este equipo.
Falta Ramsey.
Falta. Falta el portero. Falta el. Y falta yo. A ver, Memote, ¿va a ser todo?
No, las va a meter.
Puede haber otro. Por Hay eso. Que ver cómo se reacomodan las cosas.
Por eso todavía falta, sí. Vaya, todo esto va a aportar, claro. O sea, mira, lo de Ergas, como tú quieras, pero era un tipo que profundizaba, era fuerte, tenía buen disparo de media distancia y terminó jugando, terminó sumando minutos la temporada pasada.
Pues para lo que costó.
Y en... Sí, Angulo creo que puede superarlo por todo lo que se ha dicho, ¿no? Y el conocimiento de Efraín, y es un futbolista maduro, etcétera, etcétera. ¿Cómo?
Quiero nomás preguntarle a Chelis, porque yo siento que todavía pudiera haber alguien adelante, reacomodar las plazas, porque hay un jugador que siempre se me olvida su nombre, que ahorita lo voy a recordar, okay, que es el que quería Efraín en el Atlético Nacional, pertenecía a Sarajevo y dieron 6 millones de dólares y se fue a Brasil. Denme un segundito. Bueno. Nomás para ver el perfil de delantero que le gusta
a
Efraín.
Y ya tienes a Trigos, y ya tienes a Caicedo, y ya tienes a Carrasquilla.
Tienes
a Benevendo.
Hay un mexicano que ataca por Pumas, por el lado derecho, jovencito. Menudito él. Que ya lleva dos. Lleva dos, tres de Rubalcaba, correcto.
Bueno, entonces, sí. Ahí te va. Yo insisto, a mí me sigue faltando un delantero más y me sigue faltando un guardameta. Entonces, lo demás va tomando rumbo, y si Ramsey no se lesiona, como fue una constante las últimas dos campañas, entonces, pues a lo mejor, ¿no?
Hay un jugador que duraron más de un mes tratando de negociar. Estuvo metiendo goles en la Libertadores, luego se complicaba porque el Atlético sigue en la Libertadores. Para que le eches un ojo, Chelis y Ciro, se llama Kevin Viveros, número 19 del Atlético Nacional. Su carta pertenecía a un equipo en Sarajevo y Viveros fue vendido a un equipo, ahorita les digo cuál, en Brasil, como por 6 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso rompió el cochinito en Colombia, porque según me han platicado, un jugador que salga caro, Chelis, al igual tú lo sabes mejor que yo, un jugador caro de Colombia, de los que van a llevar por millón y medio de dólares, te llevas al mejor.
Sí, lo creo, ¿no? Es un mercado que surte mucho, pero que no surte a precios exorbitantes. Y entonces, 6 millones, si se están peleando, por eso que insiste Ciro, con toda razón, por un portero entre 1 y 4, vamos a decirle, o entre 2 y 4, este de 6, adiós.
Muy bien, pausa, regresamos con más.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La jornada 2 empezará hoy. El conjunto campeón del fútbol mexicano, Toluca, va a enfrentarse a Santos Laguna, y también el América a Tijuana. Eso será en el Estadio Ciudad de los Deportes, y León Lecanda ya está en este escenario. León, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro. Abrazo grande a todos en ESPN Radio Fórmula. Las taquillas del inmueble abiertas. El torneo pasado era poco común encontrarnos el día de partido justamente con venta de boletos física en el inmueble. Muy buenas entradas a lo largo del clausura 2025, pero ahora quizá algunos factores pues sean los que estén provocando que todavía hay muchos boletos disponibles, Ciro. Uno, bueno, por supuesto, el rival, el día entre semana y la hora, 7 de la noche, el silbatazo inicial. Otra, bueno, el regreso a clases, ¿no? A mediados de julio los padres de familia empiezan a preparar el retorno de las familias, de los niños hacia las escuelas, y eso también pudiera en algún momento alejar, ¿no?, la posibilidad de que muchos aficionados estén. Y otra, y yo también creo que es un factor importante, hay cierto descontento, y eso lo hablábamos ayer en Enfocado, Ciro, con John Sutcliffe también, del hecho de que no han llegado, a juicio de la mayoría de los americanistas, refuerzos de peso, refuerzos de perfil alto, de esos que puedan ser diferenciales. Y ya está registrado José Zúñiga, la Pantera seguramente debutará esta noche, fue uno de los campeones de goleo el torneo anterior con Tijuana, pero veremos cómo se adapta, qué tan rápido lo hace el delantero colombiano de 31 años con el equipo más mediático del fútbol mexicano.
Sí, yo le diría a la gente que está en esa sintonía que vean cómo ha sido campeón el América. ¿Qué fichaje de alto perfil ha tenido? O sea, de esos mediáticos con nombre, aunque lleguen con 37, 38 años. ¿Perdón?
Quizá Julián Quiñones, el único, yo así de bote pronto.
Sí, pero vaya, lo que ayer hablábamos es que cómo es que Monterrey trae a Sergio Canales, cómo es que Tigres trae a Correa, cómo es que por allá llegó también Sergio Ramos para los Tigres, para Monterrey. Cruz Azul, que quiere a Jovic, Aaron Ramsey, Pumas. Pues sí, pero América no ha necesitado de esos nombres para hacer todo lo que ha hecho los últimos dos años o más. Entonces, yo les diría que confíen en la gestión de este equipo. Sí. Creo que en ese sentido han sido muy certeros. John.
Sí, y aparte, no porque traigas un nombre quiere decir que va a funcionar. Yo me acuerdo cuando en algún momento dado pregunté Carlos Vela de refuerzo si fueran al Mundial de Clubes. No, hombre, lo caro y te rompe el vestidor. ¿Para qué quieres a alguien así que está fuera de tiempo?
Ah, bueno.
¿No? Bueno, yo sí creo. Lo que pasa es que en redes sociales el aficionado del América le molesta ver lo que gastan los regios, lo que está gastando el Cruz Azul, lo que ha gastado el Toluca, porque el Toluca es otro equipo, Chelis, que ha gastado mucha lana, ¿no?
El señor Ramos ayer, el señor Ramos que trabaja con nosotros, ponía una causa. Hace mucho tiempo la América no trae directamente de Sudamérica, del mercado sudamericano, hace mucho no trae a nadie. Y es como que un pleito casado con los 6-7 promotores que manejan estos fútboles a raíz de lo de Domínguez. Y entonces el América se tiene que estar surtiendo de lo que hace el fútbol mexicano, comprando directamente al fútbol mexicano.
Pues sí, y aquí han sido muy certeros y creo que lo de Zúñiga les va a funcionar. León, ¿qué tanto se puede parecer la formación de hoy con lo que vimos en Juárez?
Algunos cambiarán, Ciro, obviamente por obligación, el caso de la ausencia, ¿no?, de Eric Sánchez, que fue titular en ese partido, está suspendido para esta tarde por la tarjeta roja que vio, y también por el regreso de jugadores como los seleccionados mexicanos Luis Ángel Malagón e Israel Reyes. A mí lo que me decían es que ya están listos para reaparecer, depende obviamente de Andrés Jardín, y el caso igualmente de José Zúñiga, ¿no?, que sería otro que podría también pues hacer su debut en este torneo con América. Igualmente, las Águilas no cuentan ni con Henry Martín ni con Álvaro Fidalgo, los van a guardar por precaución, y entonces en ese escenario pues habrá algunos movimientos. Yo sí esperaría, por ejemplo, una línea de cinco, ¿no?, con Malagón regresando a la portería, y en esa línea de cinco probablemente ver el regreso al once inicial de Reyes, junto a Igor Rinovsky y Sebastián Cáceres, Cristian Borja por el lado izquierdo, y por derecha veremos si ya le da la oportunidad a Kevin Álvarez de arranque o repitiera con Dagoberto Espinosa. En el centro del campo seguramente Alan Cervantes, con Alejandro Sendejas, con Brian Rodríguez, y veremos en ataque si es que repite Rodrigo Aguirre, con quién lo acompaña, ¿no? Esa sería la incógnita, si pusiera dos delanteros de ese corte, ¿no?, como la Pantera Zúñiga ya de arranque junto a Aguirre, o si fuera Sendejas el que puede recorrerse como el segundo delantero y poner a alguien más por el lado derecho.
León, hoy preguntaba y me decían que por Brian son ofertas muy bajas, que no se consideran esas ofertas bajas para que salga, y sobre la inquietud de Fidalgo de darle la oportunidad si llegara una buena oferta de irse a Europa, más allá del tema de la selección mexicana, me dicen que no ha habido ofertas. Entonces, exacto, quería preguntarte qué sabías tú. A mí me dicen que ni por Brian ni por Fidalgo hay algo que llame la atención para decir, órale, lléguenle y se pueden ir.
Es que mira, son dos casos muy distintos. Con Fidalgo hay un enorme agradecimiento dentro de la institución y esa promesa interna de que había dos jugadores que esta temporada o este mercado de verano el equipo o la directiva de América los iba a impulsar para ir a Europa. Uno, Álvaro Fidalgo, el otro, Israel Reyes. Siempre y cuando llegaran las ofertas. Y en efecto, no ha habido una sola en la mesa, ni por el central mexicano, hablando de Reyes, ni por el naturalizado mexicano, hablando del español Fidalgo, ¿no? Si llegan, porque todavía queda bastante tiempo para el mercado de pases, son más de 6 semanas, bueno, en ese momento América las va a analizar, y con estos dos jugadores va a tratar de hacer todo lo posible para que puedan dar el brinco a Europa. Y en el caso de Brian Rodríguez es diferente, porque justo uno de los promotores más poderosos de Sudamérica, Edgardo, el chino La Salvia, es el agente de Brian Rodríguez. Y es de una u otra manera un representante que tiene muchas conexiones en el mundo y que ha estado
continuamente, pues poniendo a Brian Rodríguez sobre la mesa, ¿no? Que si es el LAFC, o regreso al MLS, que si tiene ofertas de España o de Inglaterra, que si ahora es el Medio Oriente con el Al Rayyan de Qatar. Y en América me dicen a mí, cuando llegue la oferta formal, la vamos a analizar, la vamos a tomar, si el jugador se quiere ir, ¿no? Pero me han dicho desde el seno de la América que esa oferta de los 8 millones de dólares del Al Rayyan de Qatar no está. Y desde el lado del jugador me aseguran que sí está. Entonces ahí hay una pues contradicción de versiones, John. Lo cierto es que el jugador sigue aquí.
¿Cuántas veces te dicen lo que les conviene que digas? Pues
sí, claro.
¿No?
Sí, claro. Sí. Por eso doy las dos versiones. Del lado del jugador me dicen que sí hay una oferta y del lado de la directiva me dicen no.
Sí, esta es la época, además, en la que este tipo de noticias se multiplican. León, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo y la gente que venga al estadio, que se traiga el impermeable.
Sí, seguro. El gran León Lecanda, muchas gracias, buenas tardes.
Te quiero, pero te van a extrañar hoy muchos americanistas, León.
Abrazo grande.
Muy bien, gracias, muchísimas gracias. Chelis, América no se presentó con una victoria, iba ganándole a Juárez con la anotación de Sendejas, que fue como de costumbre el que estuvo en mejor sintonía en aquel primer partido el viernes. Se vieron empatados al minuto 80 con la anotación de Pizarro, en buena medida por la expulsión de Eric Sánchez. Y en tanto, el equipo de Loco Abreu empezó con un triunfo, pero una cosa es ganarle a Querétaro en Tijuana y otra cosa es hacerlo contra el América en Ciudad de México.
Yo no sé si la Pantera Zúñiga viene de pretemporada, viene en forma, muchísimo más allá de no entender a lo que juega el América, porque no tiene por qué entenderlo, simplemente con las características naturales que tiene este jugador. Yo lo completaría junto con Aguirre y ya tendría yo un cuadro que por lo menos sé que las pelotas que van a ir al área las va a luchar de todas, porque el América va a tener el control del partido. Los números, los momios, amplio favorito el América, amplio favorito el Toluca.
Sí, y no es para menos, son los dos campeones más recientes, son los dos que se van a enfrentar en el partido de campeón de campeones. Sí. Y conservan una base más sólida, la verdad. O sea, Juárez fue, que fue noveno de la clasificación la temporada pasada, con todo y lo que han elevado, porque sí que han mejorado con Barini, pues no le da todavía como para equipararse contra el América en un partido en Ciudad de México. Y el caso de Santos Laguna, pues viene de ser el peor equipo de la temporada pasada, ¿no? Y que le hayan ganado a Pumas, pues una golondrina no hace verano.
Para respaldar lo que dice el Chelis, viendo algunos momios, América paga más 130 a ganar, Tijuana paga más 850, es decir, 8.5 a 1, Toluca paga 1.5 y Santos paga 5.75. Entonces, es más favorito América sobre Tijuana.
Pero, porque es local también, ¿no?
Pero 8.5 se me hace altísimo, Chelis.
Sí, sí es mucho, tomando en cuenta el equipo que podría presentar el América, pero más tiene el rico cuando empobrece.
Eso, exactamente, en eso pensaba. Santos Laguna, Chelis, ¿le viste algo diferente? Porque todo se ha concentrado en su partido de la semana pasada contra los Pumas en el guardameta Parra, lo cual me parece muy injusto. Se equivoca ciertamente en uno de los goles que recibe, pero no todo el colapso universitario fue culpa suya. Pero yo te pregunto, Santos Laguna, ¿le viste algo nuevo, algo prometedor, algo positivo?
No, yo le vi un equipo que quiere empujar hacia adelante, que quiere ser protagonista, que no tiene los hombres para hacer esto y que arribita dos puntos del Puebla, que hizo el mismo partido, pero que no les va a alcanzar. Es que hay una gran diferencia del 12 al 18 que los del medio, los sándwich, y los de arriba. Hay una gran diferencia. Y Santos está entre los del 14 al 18.
Sí, está bajo, muy bajo. No tuvieron grandes incorporaciones para esta campaña. Son los dos juegos que tendremos el día de hoy. Tenemos mensajes y más cuando regresemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para llevar esta camiseta no vale con jugar bien. Algunos marcaron historia. Otros se divertían jugando. Y esto es lo mejor que he visto. ¿Y esa? ¿A verla? Voy a darlo todo, te lo prometo. Va a ser mi propia historia.
Es el video de presentación de la camiseta número 10 del Fútbol Club Barcelona, con la que hoy fue, pues, no quiero decir presentado, porque pues ya está Lamine Yamal, pero sí apareció junto con Joan Laporta, su nuevo dorsal, ese 10 que pesa muchísimo, el último en portarlo antes de Ansu Fati fue pues Leo Messi, que escribió una historia dorada, y antes lo tuvo Ronaldinho, antes lo tuvo Rivaldo. Del Dream Team de Cruyff, estoy tratando de acordarme, no estoy seguro si fue Romario quien lo portó, pero bueno, hay muchísima historia en ese dorsal que va a aportar a partir de la próxima campaña Lamine Yamal. Chelis, John, les pregunto, después de ver todo lo que tiene este muchacho en las piernas, que es muchísimo, tiene un fútbol inmenso y además con un potencial altísimo, pero también todo lo que ha pasado durante el verano, su fiesta de cumpleaños, las decisiones que está tomando, ¿tienen un buen presentimiento hacia el futuro? ¿Hacia la siguiente campaña? ¿Chelis?
Voy.
Por favor.
Para mí es otro jugador, hijo. Lo que acabo de ver esta semana, del chico que jugaba por el lado derecho, de los recortes, de los balones a tres dedos, a lo de la fiesta, a lo de los, no sé cómo se diga bien, a los señores de pequeña estatura, a la cantidad de gente que llegó a estas declaraciones. Caramba, me asusta lo que pueda venir, me asusta.
Como de rudo y cursi, ¿no?
Y caramba.
Hablábamos, Chelis, Ciro y yo, de, por ejemplo, a Patrick Mahomes le ha afectado el hermano, el papá, la esposa, y este chavito, pues ojalá que toda la fama, el dinero y no acabe, decíamos de broma, ¿no, Ciro? Como el jugador de los Chargers, ¿te acuerdas de Cromartie? Que un día anunció que tenía 11 hijos o 13 hijos, no sé. Ojalá alguien dentro de la institución le hagan al estilo de lo que, por ejemplo, en su momento hace Jerry Jones con los Cowboys, que te ponen la casa que lo representa, es decir, la agencia que lo representa. Eso le pasó a los golfistas mucho. Ponen literalmente un asistente nana para que te cuide de todo tu entorno. Pareciera que urge que le pongan a alguien que lo cuide.
Porque es lógico, Ciro, que en su casa... En su casa no existe ese personaje. No existe.
Sí, el padre creo que no suma en ese sentido, la verdad. Y no es aquí meterse en la vida personal, pero pues, si se trata de un muchacho que tiene 18 años recién cumplidos, al que le caen de repente decenas de millones de euros en su nuevo contrato y que ya es candidato a ganar el Balón de Oro, eso puede marear a cualquiera. A los 18, a los 20 y a los 24. Pero creo que eres más propenso a los 18, y ahí es cuando es más importante la educación que hayas recibido de casa y quien te haga ver qué cosa es una buena idea y qué cosa es una muy mala idea, como lo de el fin de semana y su cumpleaños. Pero a juzgar por lo que publica el propio padre en redes sociales, pues él siente que está en lo que debe de hacer, ¿no? Eso es lo que más me preocupa de parte del padre. Yo no creo que sume mucho en ese sentido. Su madre creo que puede ser una guía un poco más certera, mira, para viéndolo desde lejos, porque sería muy triste que todo el caudal de fútbol que tiene este jugador se fuera por la borda. Y ojo que esa camiseta número 10 tiene mucho peso. Ya mencionaba así de memoria algunos de los que lo han portado. Juan Román Riquelme también lo tuvo. Rivaldo, Jari Litmanen, también Roger García, Luis Carreras, Romario, fíjate, sí lo trajo Romario también, Risto Stoichkov, el propio Pep Guardiola, incluso Diego Maradona del 82 al 84. Entonces, estamos hablando de una camiseta que pesa mucho, y ya conocen a Lamine Yamal, ya saben sus rivales quién es. Vamos a ver cómo le va en adelante, porque hoy firmó además también su primer contrato como mayor de edad, que lo pone en la primera lista, en el primer grupo de los mejor pagados del equipo catalán.
Insisto esto porque muchas veces en otros deportes a este joven lo ven como negocio, y alguien tiene que intervenir y decir: aquí firmaste y tienes esta representación. Ahí es donde, cuando realmente tienes un verdadero representante que te ayuda a ser como un segundo papá.
Él es del grupo de Jorge Méndez.
Entonces Jorge Méndez le tiene que poner, como IMG lo ha hecho por años con muchos deportes, le ponen un chaperón que le enseñe de todo, que lo cuide de todo. Porque si no, este chavo se puede meter en 20,000 problemas serios y mañana dices: mira.
Sí, yo igual que Chelis, ha sido muy decepcionante lo que he visto este verano en relación a él, porque inclusive en su última presentación con la selección de España, en sus últimos partidos con el Fútbol Club Barcelona, lo escuché declarando lo que tenía que declarar y muy en sitio, pero esto último sí fue un despiste que espero que no marque en adelante una muy prometedora carrera que le tienen perfilado para convertirse en el mejor del mundo. Bueno, volvemos a nuestro ámbito y quiero saludar a Diego Ibey, que nos tiene actualidad de las Chivas. No jugaron la primera jornada, su partido contra Tigres pospuesto, pero ya llegará el momento del estreno este fin de semana contra el León. Diego, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, y a todos. Con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo rojiblanco sigue preparándose para su debut en el Apertura 2025 ante los Panzas Verdes en León, Guanajuato. Sin embargo, el estratega argentino Gabriel Milito sigue sin definir el 11, sigue moviendo piezas a lo largo de la semana, ya que tiene dudas tanto en la saga central. Está seguro que utilizará línea de 3, pero no ha definido quién será el tercer defensivo, si Diego Campillo u Omar Gobea, mientras que en el medio campo también tiene dudas con Eric "El Guti" Gutiérrez fijo como capitán y quién será su acompañante, mientras que en el 9 sabe que será Alan Pulido y la competencia estará entre La Hormiga González y Teun Wilke, mientras que Efraín Álvarez y Keith Cowell se pelean el puesto, mientras que del otro lado Hugo Camberos le llena el ojo para que sea su hombre de confianza. Por otro lado, el tema Javier "El Chicharito" Hernández sigue entrenando de manera diferenciada, es duda para viajar el próximo viernes a León, Guanajuato, así que estaremos pendientes a esta situación. Por último, el tema de venta de abonos está incrementando luego de la afición percibir cómo se han dado los refuerzos de las Chivas, pues les ha gustado esta situación y ya va alrededor del 80% de aforo vendido para este torneo. Es la información que tenemos desde Guadalajara.
Gracias, Diego. Saludos hasta Guadalajara. Chelis, ¿escuchas ese grupo de jugadores como lo exponía Diego y la posible alineación de arranque que pueda tener Guadalajara en esta presentación contra el León? ¿Y para qué tanto crees que le va a alcanzar a Chivas?
Le va a alcanzar, y escúchame, por favor. Va a ser séptimo, octavo lugar. Va a ser una buena temporada. Sí, va a dar buenos partidos. De repente va a resbalar, porque para estar en ese lugar tiene que resbalar a como de lugar. Pero si este entrenador sigue con su proyecto y lo dejan tener su proyecto y por ahí les cae un jugador de mayor calidad mexicano que pueda reforzar a estos que acaba de nombrar, Guadalajara en tres temporadas va a ser un equipo de los que quiere su afición. Ahorita se tiene que volver a armar. Esa es la realidad. Tiene que volver a poner una idea y un respeto hacia su técnico. Espero que el técnico, en este caso, se dé a respetar.
Creo que te pregunté hace como un mes, Milito, llegando, que hablara con Chicharito, tu trayectoria, te necesito. Tú como técnico, Chelis, a nada del debut, que otra vez no está listo, que lo ves en redes sociales diciendo cosas que a veces ni él entiende. ¿Cómo manejas ese tema?
Yo creo que al señor Chicharito hay que seguirle dando su lugar de lo que hizo, más para cruzar el verde, ahí hay cocodrilos para ti. El verde no lo puede cruzar.
El verde no lo puede cruzar. O sea, suplente.
Sí, pero suplente, y si mucho me apuras, le llevo un cojín para la butaca de arriba.
El butaca de arriba, o sea, eso es fuera de la convocatoria, o sea, sí, ni siquiera sí, butaca
sí,
de abajo.
Sí, sí, es que en realidad es un jugador de mucho peso, de mucha envergadura dentro del grupo, pero que tampoco lo puedes tener ahí porque te rompe tu manera de jugar. El señor Milito le va a romper su manera de jugar, y entonces él es amable, él es cortés, eres decente, pero de aquí no me pasas, hijo.
Le pagas la comida, le regalas una televisión, le das un viaje todo pagado, pero en lo verde no pasas.
En lo verde bueno, no pasas.
Pues yo no lo veo siendo titular, creo que ha quedado muy claro, no lo ha sido durante la mayor parte de su estancia con el Guadalajara. Tampoco lo veo fuera de la convocatoria, ¿verdad? Si está sano y puede jugar, lo veo siendo un revulsivo para los últimos 15 minutos. Y no mucho más, honestamente, por cómo vienen siendo las cosas y por cómo se va registrando la tendencia y sus registros, que han sido pobres, muy pobres en el Guadalajara. Y sí, la presencia de otros jugadores te acercan más a ganar un partido, como la Hormiga González, como Teun Wilke, como el propio Alan Pulido, como los que escuchamos hace un momento que nos comentaba Diego Ibey. Bueno, un poco de actualidad de Guadalajara, no es mala idea tocar más seguido esa base, porque llegará el momento en que enfrenten a León este fin de semana y Chivas siempre genera muchos comentarios. Muy bien, estamos ya llegó el refuerzo de los Pumas, ¿verdad? El nuevo refuerzo, Vite, ya está en México.
¿Ya aterrizó el avión?
Ya aterrizó, ya salió y estamos a la espera de que tengamos algún punto de vista. Antes, aprovechando este pequeño paréntesis, John, dame tus tres historias a seguir hoy que estamos a 50 días de que empiece la temporada de la NFL.
Obviamente quiero ver si Pittsburgh puede ganar un juego de playoff con Aaron Rodgers. Yo creo que todo lo que se habló con la llegada de DK Metcalf, con la llegada de Jalen Ramsey, creo que lo de Watt tiene que ver más con su estado físico, que al igual no le quieren comprometer tanto dinero. Uno, quiero ver si el último año de Aaron Rodgers puede hacer algo con Pittsburgh, meterlos a la postemporada. Número dos, iba a decir los Rams, porque creo que los Rams van a ser muy competitivos, pero quiero ver si Jordan Love, sí, al que yo critiqué, el que dije que no era malo, era malísimo, antes que me lo diga Ciro, quiero ver si los Packers, con este receptor novato de Texas, con mucha juventud, si los Packers pueden ser el mejor equipo de la Conferencia Nacional, y quiero ver si Jason Daniels puede dar ese gran segundo año con Washington. Hay que recordar que Stroud le costó mucho trabajo con los Tejanos. Uh-huh. Han hecho cosas importantes los Comandos para pensar que le pueden competir, ¿no? Y también, esto ya es una parte personal, me encantaría ver a Lamar Jackson jugando un Super Bowl. También porque Buffalo es el que está bajo la presión, ¿no? Yo creo que Buffalo, Kansas City y son los mismos Buffalo tres de también. Siempre. Los Digo, mismos tres de siempre.
Perdón, Baltimore también, ya que
sí,
lo decías.
Sí, ya se le está acabando.
Sí, o sea, vaya, es una ventana de oportunidad que sigue abierta. O sea, en Buffalo va a seguir abierta mientras esté Josh Allen jugando ese nivel, pero qué tanto más, ¿no? Porque
es el tope salarial, ya no puedes pagar y se te derrumba. Claro. ¿Sabes quién se va a caer en picada?
¿Quién?
Los 49ers.
Ah, caray. Sí, ¿tú caray.
Yo creo que los 49ers van a pisar bueno, mal y se van en un precipicio.
Se les fue Divo Samuel, Brandon Ayuk que está.
Pregúntale al Chelis, ¿le gusta el americano?
No, sí. No, pero no.
¿Quién
no,
te
no,
gusta,
no,
Chelis?
No, a mí me gusta cuando empieza, ¿no? Todo esto y platicando con ustedes, es una falta de respeto, digo, tampoco me la, no me pongo a
servir. Pero sí le sabes,
sí, cuando empiece la temporada.
¿Qué equipo te gustaría que fuera la sensación?
A mí otra vez.
Chelis, aparte del momio.
Otra vez voy con Kansas, pero me platicas lo de su coreback y la problemática que trae familiar y el que ya se le subieron las pulgas, imagínate.
Bueno, pero ahí, vaya, tal vez no es lo óptimo, pero a la hora de desempeñarse sigue siendo el mejor.
Y no es nuevo eso.
Y tiene al mejor entrenador, además. Entonces, eso creo que sigue siendo una garantía, aunque yo tengo mis dudas. Creo que se le van a acercar más los Lobos que tienen en su propia división. O sea, los Chargers con Jim Harbaugh han mejorado, los Broncos con Bo Nix.
A mí me encanta Bo Nix.
Han mejorado, fue su primera campaña. Tiene un estupendo coach con Sean Payton. Tienen a los Raiders, dejarán de ser un cheque al portador, van a robar por ahí uno o dos partidos dentro de la propia división. Entonces,
500 de porcentaje a Raiders los veo yo.
Bueno, vamos a ver. Mis historias eran precisamente Mahomes y los Chiefs en su división, pero dudo que en su conferencia se mantengan tan dominantes como antes. La otra duda de aquí al inicio de la campaña es por cuánto van a renovar los Cowboys a Micah Parsons. Tuvo desde febrero para firmarlo y a un precio mucho más barato Jerry Jones. Se está esperando hasta la última hora, le va a salir más caro. Y TJ Watt, ¿por qué Pittsburgh no le ha pagado? Ya trajeron a Jalen Ramsey, le pagaron. Ya trajeron a DK Metcalf, le pagaron. Y TJ Watt, ¿cómo para cuándo? Y faltan 50 días para que empiece la campaña. Pedro Jean-Pierre Vite Uca es nuevo jugador de los Pumas, el ecuatoriano, y sus primeras declaraciones hace apenas instantes en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Bien, la verdad, estoy muy contento de poder estar aquí. Hablé con él, he hablado con él, y la verdad fue algo que me convenció mucho, me motivó mucho la forma que él piensa, que él quiere trabajar, y ajá, esperemos que durante el año todo se pueda dar. Sí, lo pensé con mi familia, con la gente que considero mis amigos, mis empresarios, y nada, las decisiones siempre pasan por mí, yo soy el que toma las decisiones, lo analicé mucho. Como te dije hace un rato, lo más importante es estar aquí, ahora lo estoy, no me arrepiento de haber venido, espero ya poder disfrutar y el domingo jugarme.
Bueno, recordar sí. que Juárez pasó por Vancouver.
Sí. Por supuesto, estuvo en Whitecaps.
Sí, correcto.
Y Pedro Vite estuvo 3 años por allá, ¿no? En Vancouver. Sí. Y salió de Independiente del Valle, que cuando te pones a ver la cantidad de jugadores que han salido de Independiente del Valle, ojo con eso,
Lo que me comentaban.
Es una de las mejores canteras del fútbol sudamericano en la actualidad.
Y técnicos.
Además, sí.
Y Chely, si le echas el ojo a la eliminatoria de Conmebol, va en primer lugar Argentina, creo que con 27 puntos, pero en segundo con 25, empatado con Brasil, está Ecuador. Entonces pareciera que Ecuador está elevando su nivel al potencial que siempre le habíamos visto que no podía conseguir.
Mismo que había perdido. Se me hace que el fútbol ecuatoriano es mucho de camadas. Y la camada esa que nombras de hace años, más poniéndole esta, es muy parecida esta camada a la de hace, no sé, 6, 7 años.
De la cantera de Independiente del Valle salieron Moisés Caicedo, lo vieron con el Chelsea, titular. Pedro Incapié estuvo con el Bayer Leverkusen, campeón de liga invicto. Jackson Méndez, Alan Franco, Gonzalo Plata, entre otros. Además, Kendry Páez, que es la última joya que ha salido del fútbol ecuatoriano. Kenny Arroyo, por mencionar solamente algunos de los que salieron de la cantera de Independiente del Valle. Pues mucho éxito a los Pumas, de verdad, con estas incorporaciones. Ya nos vamos.
Sí, yo espero a los de Pumas un buen torneo con todo lo que hablamos el día de hoy de Pumas,
Ojalá,
diferente ayer.
Sí. Gracias, Chelis.
Nos vamos a Los Cabos, pero si hay que ir los señales, bueno. Espero que me llamen.
Pues, abrazo. Sí, que tengas un enorme fin de semana, matando la semana el miércoles.
A jugar golf el viernes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.